Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Después de Hora, esta suerte de sobremesa cinéfila traída a ustedes por Cinéfilo Serial, portal de noticias, actualidad, crítica, series, televisión. ¿Televisión? Ya no existe eso. Perdón, estaba pensando en blanco y negro. Actualidad y no tanto, porque nos podemos ir un poco para atrás. En este caso, vamos a irnos para atrás y vamos a dejar el tiempo y el espacio. Tun, 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 tun. Me acompaña Martín Gonyansky.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Está. Decía que nos vamos a trasladar al tiempo y el espacio porque vamos a ir a los cómodos 2000. 2000 y sí. No sé cuándo, no recuerdo nunca. Corea del Sur.
2005. No, 2003, perdón. Estaba pensando en otra cosa.
Sí, porque la sacó muy pronto. Es una trilogía de películas que sacó el buen Park Chan-wook, que, viste que este es un tema con los nombres de Senconero. Vamos a hablar de Pende Viejo, básicamente, de Old Boy. Pero es un tema con los nombres coreanos porque se escribe Park Chan-wook y creo que se pronuncia Bak Chan-wook, algo así. Entonces es complicado. Yo lo voy a pronunciar como lo leo, como se escribe, porque todos lo pronunciamos mal en ese caso, cálculo.
Además, viste que siempre son como compuestos por tres y a veces te confundís. Yo no sé, no porque sea un gil, pero digo...
Es paralelo que seas un gil, pero aparte te confundís los nombres en esto.
No, es que también tenés Bong Joon-ho, Park Chan-wook, Lee Chang-dong, Kim Ki-duk, como que todos encima fonéticamente son bastante similares.
Sí, yo siento eso, yo siento que fonéticamente hacen el mismo, pero porque es muy del speech pattern que tienen en Corea o que pronuncian a veces, que es tipo, el primero es Park Chan-wook.
Y no mencioné a tu favorito, Hong Sang-soo.
Hong Sang-soo, ahí va. Hong Sang-soo yo siempre... También es como que mi cerebro lo quiere olvidar. son pelis igual, esas muy de festival, muy nuevo, así que no vamos a hablar de la de Hong Sang-soo, quizás nunca, pero quizás sí en algún momento. A Martín le gustaría. Creo que nos cortarían el apoyo a los de cine filosofial, seguramente. Pero,
probablemente.
Sí. En este caso igual vamos a hablar de una super pochoclera, para nada Snow. Va, hay muchos Snow que levantarían esa bandera en los 2000, pero ahora creo que ya forma parte del léxico del cinéfilo y listo, Old Boy. Uh-huh. Porque es la mitad de una trilogía temática del director, donde explora la venganza, llevándolo a su punto cúlmine, digamos. Son películas acorde al buen cine coreano, entre violentas, tensas y con una dosis artística. Son expresiones realmente. Ahora estamos un poco más acostumbrados gracias al éxito de Parasite y de, no me quiero olvidar de, ya me olvidé el nombre, la serie de capitalismo, Los Juegos del Calamar, Squid Game. Que, bueno, Parasite y Squid Game son dos de los trabajos anticapitalistas más fuertes de los últimos años y han sido supercapitalizados, por supuesto, por Occidente. Pero tiene esa característica, ¿no? El cine coreano es muy lo contrario, irreverente. Es como revulsivo, realmente. O sea, quiere ir al cuello.
Totalmente. Y además, creo que hay algo que habría que tener en cuenta, que es, podemos separar, digamos, al cine coreano en distintas etapas, antes de los 70 y después. Tuvo un periodo en el que estuvo más o menos en una especie de limbo, donde no eran muy conocidas quizás las producciones coreanas. Obviamente todo tiene que ver por su guerra con Corea del Norte, que ocupó, digamos, un rango de varias décadas, donde hubo bastantes problemas como para dedicarse a la industria cultural. Pero digamos que el cine coreano tuvo un renacer justamente más o menos para cuando aparece esta película.
Totalmente.
Creo que es una de las primeras de esa ola que llegaron y que como que atravesaron las fronteras del idioma y las fronteras internacionales. Y tienen que ver con una política que estaría bueno que acá tomen nota, digamos, donde va en paralelo también con la industria musical, con el K-pop, que también explotó, digamos, en la primera década de los 2000. Y tiene que ver con eso, con que Corea como que decidió apoyar a la industria interna, entonces puso una limitación, algo que suele hacer todos los países, digamos, que quieran proteger su industria cultural, las producciones extranjeras. Más que nada, sobre todo, digamos, las norteamericanas, que son las más pujantes y las que más ruido hacen en la industria cinematográfica. Entonces, ahí fue cuando empezaron a proliferar estos directores que nosotros fuimos nombrando, los más modernos. Y acá aparece Park Chan-wook con esta película que me parece que fue la que explotó todo, la que lo puso en el mapa. Más allá de que, como dijiste vos, es como la segunda temáticamente dentro de una trilogía, pero digamos que la primera no tuvo tanta repercusión más allá del ámbito festivalero y esta sí, como que se convirtió en algo mucho más.
Explotó porque... O sea, realmente pasó del día a la noche a ser sinónimo de buen cine con pocos años después, a partir de esta película.
Tiene que ver, además de lo que venía diciendo, de Corea en particular, hay como una apertura también cultural de Occidente a las producciones orientales, porque también, si te pones a pensar, como que también coincidió con la explosión del J-Horror en Japón, ¿no? Con todas en La Llamada y todas El Grito, todas esas producciones que de repente como que empezaron a inundar la pantalla, tanto acá como en Estados Unidos, como no sé, en otras partes. Y ahí fue también que empezó, digamos, como siempre hay una espada de Damocles, y siempre hay algo positivo y algo negativo. Después de eso, como dijeron, che, están consumiendo mucho esto, vinieron las remakes de todo eso, que obviamente no eran comparables en calidad con lo que venían de allá. Pero bueno, eso más o menos explica un poco el panorama de dónde estamos parados.
Y aparte yo creo que venían también del género de acción, de aceptar bastante el cine asiático por parte de, bueno, John Woo. También, bueno, creo que fue la irrupción justo antes del J-Horror y todo, fue la irrupción de, por ejemplo, Jackie Chan en el cine hollywoodense. Entonces, venían primero atacaron la acción, después, obviamente para Occidente decían, nada, es todo asiático y no distinguían entre distintos países, pero hoy en día sabemos que el cine japonés es muy distinto del coreano y que
Totalmente.
tiene otras fortalezas. El cine japonés es quizás un poco más francés, el cine coreano es mucho más hollywoodense, pero con un nivel de violencia que viene de esto que vos dijiste también, porque sí, está en Hallyu, lo que es la proliferación, la nueva ola de cultura coreana que buscaba eso, buscaba de alguna manera ser de exportación, que sea también un caballito de batalla cultural, lo logramos con el K-pop, con esto, pero también hay algo interno de que lo llevan mucho los directores de cine coreano, que es que todo el conflicto con Corea del Norte, sumar a esto todo el conflicto que todavía es muy latente, es muy, muy latente con respecto a Japón. Después tenés la relación muy positiva, pero también efervescente con Estados Unidos en cuanto a comercio. Entonces tenés directores que vienen de sus padres, que le hablaron mal de Japón de ellos, teniendo este sentimiento con Corea del Norte. Después también con el conflicto con sus hijos, que quieren ser yankees, básicamente. Entonces tenés generaciones muy interesantes en cuanto a la relación entre ellos internamente y con el mundo, al fin y al cabo. Acá, bueno, esta trilogía de venganza de Park Chan-wook como que tiene un poco de los conflictos esos, el que decía vos de Corea del Norte, el de Japón, porque esa sed de venganza de alguna manera es a lo que hoy en día lleva a que siempre que hay una relación con Corea-Japón, como que hay algún tipo de cosa extraña en algún punto. Nosotros tenemos el punto de paralelismo, no tanto con España, que se siente más viejo, sino bueno, con Inglaterra, por Malvinas.
Claro.
Entonces siempre hay como algo de tensión latente o de algo más allá de lo que se puede hacer, porque la historia lo manda. Pero bueno, en este caso, Pendeviejo es una peli. Creo que está basada en un manga, en una historia ya. Es una adaptación. Básicamente, la premisa muy simple del principio, después tiene un montón de giros, obviamente. Un clímax de los más clásicos del cine de los 2000. Pero la premisa en sí es: una persona es un adulto, es raptado y está 15 años viviendo completamente solo en una habitación como hotel. Y de repente lo liberan. Y él tiene 15 años de ganas de hacer algo al respecto, de encontrar el quien hizo esto, de encontrar una razón por qué. Es una peli entre como un poco de acción, un poco de todo, un poco de thriller. La verdad que es pochoclo del bueno.
Y también tiene un componente, porque eso es algo muy, muy particular quizás del cine coreano, que tiene un componente medio melodramático. Como que todas las películas, por más de que sean de acción, incluso bélicas o de cualquier género, tienen en el medio como algún componente medio melodramático con alguna relación, ya sea de pareja o de hermandad, de amistad, que es explotada desde un punto de vista que para algunos puede parecer telenovelesco, pero es como parte del registro. Y bueno, y esto también lo tiene, que es parte, bueno, de lo que va sucediendo más tirando del segundo acto para el final. Y bueno, no sé qué pensás vos en particular de esta película. A mí me parece una obra maestra.
Sí, es muy interesante porque, primero con lo que decías, sí es muy Spielbergesco también en ese sentido de que tiene es melodrama que Spielberg es consciente que no importa lo que pase en sus películas, el centro, mal dicho, el corazón de la peli, como que el centro tiene que ser emocional. Y en el caso de Corea, no nombramos a los dramas coreanos, que son tipo también muy populares afuera, y que lo que pasa es que siempre tienen ese nivel de melodrama que es, por un lado, súper saludable cuando el proyecto es bueno, pero también por ahí, en un proyecto un poco más flojo, un poco más intermedio de nivel, si no sos del palo, como que no te convence tanto que sea tan melodramático. Acá, como dijiste, es medio una obra maestra, está llevada al punto perfecto en todo, Es interesante porque en la primera de la trilogía se siente como más intenciones que resultados, por más que esta para mí está casi a la altura de Oldboy. En la primera de la trilogía se llama Simpatía por el Señor Venganza, creo que es el, no sé cómo traducir el nombre, Sympathy for Mr. Vengeance. Y la tercera y última justamente es como que se va un poco de mambo y es demasiada expresión y no tanto control, pero a la vez es súper interesante por eso, que es Lady Vengeance y también La Señorita Venganza. Son súper recomendadas, estoy seguro que muy pocas la vieron, porque por lo general se ve Oldboy y listo, por más que se sepa, pues en todos lados vos buscas Oldboy y dice trilogía de venganza, pero siempre el comentario es, ah, solo vi Oldboy.
Bueno, yo tardé bastante en ver. La tercera todavía no la vi, pero la primera, obviamente siempre empecé por Oldboy, como cualquier persona. Y después, bueno, cuando me enteré que era una parte de una trilogía, fui a la anterior. Si bien me gusta y me parece que a nivel narrativo es impresionante lo que logra Park Chan-wook. O sea, es como que cada giro está totalmente justificado, cada cosa que plantea tiene un sentido más adelante, como que es como el maestro del foreshadowing, te muestra algo que después va a repercutir en el futuro de la narración.
Son pelis muy evidentemente compuestas.
Totalmente, totalmente. Y me parece muy brillante cómo estar armada ahora. Comparada con Oldboy, sí me parece como que tiene como un gusto de mostrar la miseria humana como muy en detalle, que ya se va me parece demasiado arriba. Oldboy no voy a decir que es un paseo por el
Es
parque,
pasar la mano.
claramente la pasas muy mal junto con el protagonista, pero como que tiene un límite comparado con la primera.
Tienen ese encanto, tienen ese ir por la parte más oscura que por ahí. Eso es lo que le falta a Hollywood. Hollywood muchas veces no se banca el llevar las cosas, lo que consideran muy lejos, porque prefieren siempre vender. Entonces, tienen mucho miedo muy lejos. Por eso también el cine coreano ofrece mucho juego de tonos que cuando está bien ejecutado es espléndido. Y cuando no, simplemente es entretenido, pero en Estados Unidos le tienen pavor, le tienen miedo, no solo a los alacranes, sino a este juego de tonos que a veces tienen. Bong Joon-ho lo tiene un montón. Y por eso es que en realidad a la gente le ama Parasite, pero les cuesta a muchos yankees ver las anteriores de él porque tienen un juego de tonos casi infantil en el mejor de los sentidos. Como decía vos, yo estoy de acuerdo totalmente. Creo que el término para este tipo de trilogía o el cine de Park Chan-wook en general es que es muy como bleak en inglés, es muy desolador porque realmente te hace sentir algo mal. Te tiene sensaciones negativas totalmente. En la primera, siento, yo creo que más que nada tengo la comparación como una banda, música que vos agarrás y decís, mirá, yo solamente escuché este disco o esta canción y escuchar las anteriores y decís, me gusta, entiendo de dónde vino, pero se nota esto de que la banda era joven. Y por ahí en esta primera película, Simpatía por Mr. Vengeance, es como una banda que con las melodías que tiene ya está cómodo haciéndolas, las canciones le gustan a sí mismas. Y la segunda es directamente, tratemos de jugar con esto y hacer que le guste especialmente a la audiencia también. Es un poco más pop, pero en lo más mínimo como para meter ese caballito de Troya de las peores sensaciones que sentiste viendo una película o violencia extrema. Entonces es maravilloso. Oldboy tiene eso. Es un encanto que es visceral también. El cine coreano tiene mucho de eso. Park Chan-wook es muy visceral, pero aparte tiene muchas temáticas de esto de niños, violencia, que es como en todas sus películas tiran un tipo de violencia que siempre no mostrando en cámara contra niños. Y son fuertes, pero a la vez es lógico sentir de si quieres ir por lo peor posible y es que le pase algo malo a un nene en siempre. Y esto a Estados Unidos le aterra mostrarlo, por ejemplo.
Sí, es interesante la comparación que haces con la música, porque sí, si tomamos la obra de Park Chan-wook como si fuera, sí, una discografía, me parece que todas están en la misma sintonía, desde la primera hasta la última película. No, es muy difícil encontrar un punto bajo, digamos, en tu carrera. Quizás el menos o el más anodino, pero que también tiene algunos detalles interesantes, es el intento que hizo por dirigir en Hollywood, que es Stoker, la película que protagoniza Nicole Kidman con Mia Wasikowska, pero también tiene un par de cosas que, na que nadie en Hollywood se animaría a probar, y eso me parece que tiene un valor. O sea, no es una película mala, pero la comparás con el resto. O sea, si la comparás con, por ejemplo, con La Doncella, que creo que fue la que vino inmediatamente después, un peliculón
Es
también.
el otro punto alto, creo. Está Oldboy y La doncella de Handmaiden, que son como los dos puntos más altos de su carrera. Algunos dicen que no se vio tanto la serie de Park Chan-wook que hizo hace un par de años. Yo no la vi, no la tengo vista, pero creo que la suman un poco como un tercer puesto de ese de calidad. Handmaiden, yo la tengo pendiente hace un montón. Pero lo que iba a derivar esto de que, sí, esto de verlo como algunas de estas cosas, incluso, bueno, algo que hacen muchas bandas, pero no termina siendo muchos directores o cineastas, es que después de hacer esta trilogía súper desoladora, completamente negativa, obviamente lo primero que hizo es una comedia ridícula, y esa también es una locura. Soy un cyborg, pero eso está bien. Y también es algo que hacen muchas bandas, o sea, siempre cuando tienen un disco súper comercial, algunos dicen, ah, ¿sabes qué? Voy a hacer uno no comercial a propósito, más punk con Human After All, o sea, ese tipo de cosas. Es muy reaccionario y muy de artista, de medio de, ah, ¿sabes qué? Voy a hacer esto.
De hecho, la última que dirigió el año pasado, Decision to Live, es como un poco la vuelta a las bases. Obviamente decidió enfocarse en otra cosa, es un poco más optimista. Obviamente no es optimista, optimista, pero digo, o sea, comparado con las anteriores, se la nota un poco más optimista y también tiene como manteniendo ese registro característico que me parece que demuestra que es uno de los autores más importantes quizás de los últimos años. No solo de Corea del Sur, sino me parece a nivel global.
Yo coincido que medio que encerrado, o sea, hicimos todo este preámbulo hablando del cine coreano en general, porque es muy interesante hablarlo, pero me parece que es un error encerrarlo en eso, por más que sea producto de su contexto, en algún punto. Yo creo que Bong Joon-ho, sin desmerecerlo, pero ganó un Oscar, así que lo voy a desmerecer un montón, que Bong Joon-ho es más un, no lo podés separar casi del cine coreano. Marvin Park Chan-wook es casi que justo nació ahí y obviamente está realimentado por todo esto que dijimos, pero es una voz tan fuerte y tan puntual. Bueno, medio que es muy un mentor de Bong Joon-ho. Park Chan-wook
Es
para
que
mí
no
es uno de los
existiría,
grandes. Sí, no
para
existiría.
mí no existiría Bong Joon-ho si no fuera por Park Chan-wook, no solo por lo que facilitó, digamos, Oldboy y, digamos, la obra de él a todas las generaciones que vinieron después, porque, o sea, creo que fue como la puerta de entrada para el resto de los consumidores al cine coreano. Me parece como que hubo mucha gente que se sorprendió cuando Parasite ganó el Oscar, pero la verdad es que no es para nada sorprendente. Me parece que hicieron un trabajo muy fino de cómo ir llevando el cine o la industria coreana a lo más alto, como para que después se puede llegar a lograr eso, que podría haberse materializado de esta forma como se dio o no, pero digamos, esa cuestión de que se empiecen a hacer remakes de películas coreanas. Antes vos nombrabas a Spielberg, que tampoco me parece que es accidental lo que decís, porque hace muchos años Spielberg intentó llevar y hacer una remake de Oldboy en Estados Unidos con Will Smith. Después no se dio y la terminó haciendo Spike Lee y fue un desastre.
Quizás uno de los proyectos más raros que escuché, nunca lo había escuchado, pero Spielberg dirigiendo Oldboy con Will Smith sería tipo, no sé, horriblemente, debería ser ajeno casi a lo que era la película original, es rarísimo.
Es muy raro y yo creo que por alguna que otra cuestión se habrá dado cuenta, tienen que no funcionaba.
Bueno, perdón,
Y
igual
después.
esa es la época más oscura de Steven cuando salió Oldboy, porque fue cuando salió Múnich,
Claro,
¿no?
sí.
Entonces coincide con eso, el Spielberg más emo viendo Oldboy en su casa diciendo, pero la pucha, che.
Totalmente. Y después la terminó agarrando Spike Lee y bueno, ya sabemos en qué resultó.
No existe ninguna remake, eso es lo que pasó. Es que
Cuando
no
hablamos de
existe.
Oldboy, es solo una y
Sí,
no hay otra.
exactamente.
Pero sí, me parece que no es accidental. O sea, no, nada se da de la noche a la mañana. Hubo un trabajo como para que después Bong Joon-ho pueda hacer esas películas, pueda haber hecho Okja también, que quizás fue su película más comercial y la más llevadera para el público mainstream.
Irónicamente, no es su peli más comercial la que es película, pero sí fue la más comercializada. Y es interesante porque es muy un comentario en la comercialización también. Entonces, es un proyecto muy artístico dentro del contexto de contenido.
Y volviendo un poco a Oldboy.
Antes de volver a Oldboy, las nombramos al pasar, pero solamente para decir más o menos la premisa de las otras dos. La primera, simpatía por el señor Menaza, es va siguiendo una cadena de desventuras de un protagonista que arranca la película y todo en su vida está mal y le empieza a ir cada vez peor. Y como respuesta decide de alguna manera vengarse, tomar las riendas de la situación y de alguna manera también a los que afecta empiezan a intentar vengarse a él. Es como un ciclo, es este comentario sobre el ciclo de venganza. Y la verdad que es súper interesante, llevadera, pero tiene esto, en un momento casi es una comedia negra, es decir, no puede ser, todo está saliendo para el orto de forma y nunca te reís, o sea, nunca te dan ganas de reír por lo mal que está pasando todo, pero es súper interesante.
Y hay momentos muy oscuros.
Muy.
O sea, la primera también hace como una crítica a la sociedad coreana, ¿no? Y a toda la cuestión del consumismo, la idealización, si si se quiere, del modelo norteamericano, del consumismo, que se ve replicado también en otros sectores, como el de la salud, ¿no? Y la falta de acceso de algunos individuos a eso. Y los toca de alguna manera, a veces atravesándolo completamente y a veces muy tangencial y de costado, pero siempre de un grado de sutileza que es increíble. Y me parece que eso también se ve un poco reflejado en Oldboy después. Vos me dirás en la tercera que esa no la pude ver, pero me parece como que es bastante redonda en esos aspectos también.
Sí, totalmente. Y lo que tiene es que habla muy en general. Tiene eso también que es muy de banda que arranca, que la primera es muy general, la segunda es súper enfocada, y la tercera casi que busca aumentar esa audiencia de nicho, porque la tercera, Lady Vengeance, es muy, me parece muy para el mercado interno coreano también. Es muy interesante la premisa. Y el principio, yo quiero decir esto, el principio, el primer acto de la película es lo que más cuesta meterse porque no está muy bien ejecutado, es raro. Pero después para el segundo acto y para el tercero, que es una locura, está buenísima, re vale la pena verla. Es la que menos van a querer ver en las tres por ahí, porque es medio la tercera, no sé qué. Pero vale la pena verla, vale la pena pasar más allá del primer acto. La peli arranca con una mujer que es liberada de la cárcel porque estuvo 13 años por raptar y matar a un niño. Siempre pum para arriba, ¿viste, Park? Pero lo que tiene es que, o sea, la gracia es que ella es inocente y que sale de la cárcel y que 13 años de tener una buena cara y ser la buenita de la cárcel fue todo el inicio de un plan para salir y cobrarse venganza de la persona culpable verdaderamente del crimen y que causó que esté 13 años en la cárcel. En 2005, cuando salió, eran unos cuantos años antes de que se popularizara esto del protagonista gris, y aparte lo hace desde una protagonista femenina, lo cual lo hace doblemente adelantado porque casi que la versión femenina de ese tipo de protagonismo vino como reacción post los Breaking Bad y demás. Entonces, doblemente adelantado. Lamentablemente, la actriz que protagoniza la película está unos escalones por debajo de los que han llevado la batuta en las anteriores de la trilogía. Dicho eso, el personaje es muy interesante y todo el elenco a su alrededor está más que bien. El único tema con ella es que quizás corresponde mucho más al diálogo o al ritmo de esta producción a lo drama que tienen los melodramas de televisión coreanos. Entonces, es un registro bastante diferente a lo cinematográfico bien del cine coreano como los anteriores protagonistas. Pero corresponde también a un tono mucho más, como dije antes, que intentaba ir a lo interno. Yo creo que Park Chan-wook lo que quería es, che, mi trilogía pegó afuera, quiero que lo vean y que intentar meterme con esas temáticas y todo esto a la señora que ve la tele. Y eso lo lleva también a un cambio un poco de tonos. Tiene un poco más de comedia y a la vez es la que menos comedia tiene hacia el final. Es súper desoladora, pero es la película más reconfortante que vi acerca de la desolación de algo que jamás vas a poder arreglar. Park Chan-wook busca ese tipo de explicaciones de sentimientos muy complejos. La verdad es que la mayoría creemos que nunca vamos a sentir hasta que nos pasa algo. O sea, siempre son cosas universales, pero que la mayoría en la etapa de la vida que la vemos todavía no nos pasó algo así de tan complejo como el sufrir. En un momento muestran los padres de chicos secuestrados así, y es eso, o sea, es una exploración de cosas. Por eso también digo que son películas bastante, no son deprimentes, depresivas para nada, pero se mueven en esas frecuencias. O sea, la verdad que son fuertes en ese sentido. No porque en Oldboy, por ejemplo, se sacan dientes, se cortan manos, pero eso no es lo fuerte de Oldboy. Lo fuerte es otra cosa.
Totalmente, y había pasado también en la primera, y bueno, y por lo que decís también en la conclusión de la trilogía, que siempre se mantiene como una especie de línea, una cornisa, ¿no? De si hace una de más, puede ser algo totalmente repudiable, y lo mismo al revés. Como que es osado, pero también sabe hasta dónde llegar. En Oldboy lo consigue, porque también, por lo que dijiste, la tercera es como bastante similar en temática, más allá de que en Oldboy lo encierran al protagonista sin saber por qué, y lo hace, no es que cometió un crimen, o aunque sea se sospechó que cometió un crimen, sino que X persona, que no pertenece a ninguna fuerza del Estado o policial o lo que sea, y lo meten en una habitación de hotel y está durante 15 años sin que nadie siquiera le hable. O sea, solamente le tiran la bandeja de comida. ¿Y cómo está narrado eso? También tiene muchas, a diferencia del anterior, tiene muchas, una búsqueda en determinada a nivel visual y también en edición con algunos recursos que no se había visto antes. Y eso también me parece que la hace bastante más interesante que las anteriores. Las transiciones con las fechas del almanaque o incluso la famosa secuencia, el plano secuencia del pasillo, donde él va luchando contra todos con el martillo, como que inicia con una línea punteada que se genera, que te va mostrando dónde va a atacar al primero. Y esas cosas como que se va permitiendo buscar o ir encontrando el estilo a medida que pasa la película. Y se nota y termina siendo muy, muy fresco desde ese sentido. Lo mismo la forma en la que va concatenando todos los flashbacks que va teniendo a medida que se van revelando cosas de la trama, del pasado, del personaje y su vínculo con el supuesto secuestrador. Porque, o sea, no sé si lo dijimos, pero lo interesante es que apenas sale de su encierro, empieza a tratar de averiguar qué le pasó. Llega un momento que ya le intriga, Park Chan-wook decide dejarla de lado y te presenta quién es el secuestrador. Y mismo él, como no lo dice a cámara directamente, pero sí se lo dice al personaje, le dice: yo sé que vos te querés vengar, me querés matar, pero si me matas ahora no vas a saber por qué hice lo que hice, porque te mantuve en cautiverio durante 15 años, y eso lo vas a ver el 5 de julio. Y si para ese entonces no averiguaste cómo lo hiciste, como que se lo va a terminar diciendo. Entonces, como que está muy bien manejada la tensión y el suspense en ese sentido, porque parece casi un policial en ese sentido, primero como si fuera un whodunit y después como de investigación policial común y después como que va virando a otro lado, cuando se empieza a poner un poco más melodramático, si se quiere.
Es una ola de tensión la película. Y en ese momento le libera todo y le dice: ¿sabes qué? Estoy acá, soy yo. Y le dice, como en algún mundo. Eso suena un cliché también, eso de que no podrás matarme porque jamás sabrás la razón. Pero esta es una de esas películas que lo ejecuta bien, porque verdaderamente, después de estar 15 años en cautiverio, porque es cautiverio literal, de su mano, totalmente lo que le pasó, con la intriga, pues en los 15 años la bronca te va durando, vas a tener picos, pero la intriga solo va a crecer. O sea, en ningún momento vas a tener un desinterés por saber eso. Entonces es como que lo atormenta realmente le dice, sé que lo que te atormenta es por qué, el por qué. Y lo interesante que le dice, y yo te doy estos días porque vos ya sabes por qué. Entonces le dice, la culpa es tuya, intentá saber por qué, qué es lo que me hiciste para meritar esto. Y también es en todo esto que decimos que es horrendo, es muy divertida la película, tiene este juego como decís vos. Y la tercera, lo que yo decía es que al principio tiene un juego así de transiciones y cosas que es medio jugado justamente, como que se le va un poco de la mano. Pero en Old Movie son todas perfectas. Es un director que se nota, tiene mucho storyboard encima. Son películas que se notan previsualizadas antes de lo que es su rodaje. Y aparte la ejecución es muy puntual, pero que tiene un ritmo que él ya sabe cómo va a ir, ya sabe a qué va a ir. Más allá de la idealización de la escena del pasillo, eso tiene que estar súper laburado. Y aparte que arranque, como decís vos, con la línea puntual entre el martillo y la cabeza del primero, habla de que está pensado totalmente. De alguna manera tiene ese idioma visual llevado, lo intenta desarrollar, intenta jugar dentro de él también, y el resultado final es que toda esta complejidad temática, interna, narrativa de la película está envuelta en un paquete súper interesante y entretenido visual. Entonces, por eso decimos que es pochoclera, porque cada segundo, y yo hace poco, no le dijimos, le estamos hablando porque va a tener un reestreno en cines. Al momento de sacar este capítulo, va a ser la semana que va a caer en cines acá en Buenos Aires, van a reestrenarse, así que si tienen la posibilidad y todavía quedan entradas, inténtenlo porque es maravillosa. La reví en cines ahora y como que salta esto de que cada escena, cada secuencia que arranca, que termina, es súper entretenida en sí misma y te va llevando de la mejor manera. Es súper intrigante, interesante, tiene esos exabruptos de tensión, de violencia. Entonces, en algún punto es como un, en buen sentido de como esta crítica de Scorsese a las películas que son como
Y montañas rusas.
eso. Esas películas que son como atracciones de montañas rusas y eso, como solamente una experiencia, pero en el buen cine, lo que es pochoclero, mezcla las dos, mezcla la experiencia con el viaje narrativo. Entonces, es súper recomendable en ese sentido. Igual es para pocos, porque yo qué sé, a una tía no le puedo recomendar Oldboy, pero asimismo, es, yo creo que hay pocos que la arranquen y no que se ven súper capturados por ella, pues eso, te captura de una manera impresionante.
Sí, es una pieza de relojería y como decías vos, tiene como esa complejidad y dualidad que es tanto pochoclera como una obra muy completa en todo sentido, ya sea desde lo estético, así como desde lo narrativo, que es impresionante. Obviamente no lo hablamos y quizás conviene no hacerlo, pero el giro, el plot twist del final, que es uno de los más devastadores de la historia del cine, muy mala onda. Creo que no hay película más mala onda que Oldboy con ese giro del final. Y son esas cosas que te quedan en la cabeza. Es como si lo tenemos que comparar de alguna forma, que para mí tampoco tiene el mismo shock, pero podría ser el final de Seven, ponerle el de la caja,
Claro, ese tipo de
si lo
cosas.
comparamos. Algo así.
Para mí Fincher es un gran amante de Park Chan-wook porque, por ejemplo, cuando hizo su remake de La chica de dragón tatuado, no sé si te acordás que el marketing que él hizo estuvo a cargo de la campaña de marketing, lo cual es una locura, obviamente. Perdió un montón de plata al estudio porque lo dejó estar a cargo a Fincher de su propia campaña de marketing. Y la frase con la que la promocionaba era la película mala onda del verano. Era como, esta es la peli que vas para sentirte mal. Y obviamente eso, qué locura, ¿eh? No trajo tanta gente. Pero es eso, es súper mala onda, pero está re bien capturado. Y también, bueno, Seven, sí, estoy re de acuerdo en cuanto al clímax, porque tiene eso, las pelis estas tres tienen un clímax muy interesante. Y aparte, algo muy interesante de ver es que si uno la ves en tu casa lo vas a notar más, porque literalmente cada 40 minutos es el quiebre, se termina el primer acto, después a la hora 20 termina el segundo acto, y es muy evidente que lo está tratando como si fuesen, no episódicos, pero tienen eso, ¿viste? Al final de un capítulo de Netflix te hacen el cliffhanger para que sea interesante el siguiente. Y mete eso de alguna manera, mete como un giro o un cambio o una apa, ¿qué es esto? Al final de cada acto, entonces te mantiene recontra metido. Y es espectacular lo que hace. Tiene un laburo de guión, pero espléndido. Que un poco la tercera donde flaquea también es en eso, en un poco el guión. Pero la verdad que la primera y la segunda son súper recomendadas. Cuando hablamos de trilogía es solo temática, obviamente. No, de hecho, se repiten actores en papeles totalmente diferentes. Para que quieras ver la tercera, te digo que está el protagonista de Oldboy en Lady Vengeance, pero haciendo un papel secundario. Pero súper, súper intenso el papel secundario que hace. La verdad que es espectacular. Bueno, eso podemos hablar. Su actuación es impresionante. No solo en lo visual de
Locura.
cómo crea el personaje, la persona, lo que ejecuta es una locura. O sea, no sé, casi que no se le puede pedir más a un actor que lo que pasa en esta película. Es ese tipo de performance. Al principio también lo que quiero destacar es cómo arranca. Arranca con el protagonista sosteniendo de la corbata en la cornisa de un edificio a un extraño, diciendo, te voy a contar mi historia. E inmediatamente lo mostrás físicamente convertidísimo, ajeno a como era en el pasado, y en una excelente introducción de personaje. Una noche que la pasa en la comisaría, pues estaba completamente borracho, muy divertida, habla mucho de su personaje. Y también tiene esto de que, yo, por lo que sé en el manga, lo secuestran cuando él es adolescente. Sale siendo adulto, por eso Old Boy. Pero en la película, por más que haya una razón, hay una escuela a la que fue que se llama Old Boy, también está bueno que lo lleva el personaje, porque el personaje es como de esos chabones que se comportan como pibes, tipo borracho, no le importa demasiado nada, es medio irresponsable. Antes que lo capturen, tiene eso. De alguna manera es como que su pecado es ese, ser desinteresado, que todo le resbale. Era así de chico y sigue siendo así de adulto. Entonces, es muy interesante lo que hace el laburo del personaje durante toda la película, porque después, obvio, en los clímax es como que es una explosión de actuación, de lo que mal se llama esos momentos muy melodramáticos como que los actores les encantan tener en los guiones. Pero en toda la película hay un laburo igual de intenso de desarrollo de personaje. No solo con él, también con el antagonista, que es espectacular lo que hace también.
Sí, tiene como un extremo cuidado por las actuaciones y la elección, también en todo lo que tiene que ver con casting, ¿no? Hace un rato hablábamos de la primera, que es Sympathy for Mr. Vengeance, y ahí también no solo es importante el papel del protagonista, que encima hace un personaje que está bueno también por cómo utiliza el dispositivo a nivel narrativo, que el personaje es sordomudo. Entonces a veces utilizan intertítulos para decir lo que le está transmitiendo a su amiga o a su hermana o a su novia. Y después también, si no, no sé, el momento culmine, el clímax de la película donde pasa algo súper dramático, como que él no puede escuchar lo que está pasando, entonces como que se pierde toda la acción. Y ahí también como que emplea después como antagonista a Kang Ho-sung, que es para mí sería el Darín coreano, porque están todas las
Sí,
películas coreanas, el de Parasite, que hace un antagonista, es
el padre de
maravilloso.
Parasite.
El padre de Parasite, sí.
Hace de un antagonista que es también la película la trata como un segundo protagonista, eso es lo interesante. Se encuentran antagonizados, pero a la vez tienen un viaje similar, es muy, muy
Sí,
interesante
cambia
eso
de vista.
narrativamente.
Y
En
cambio
dos
de punto de
sentidos.
vista también en un momento, como que siempre seguía la acción de este chico, el sordomudo, y después como en un momento como que cambia y empieza a seguir al antagonista hasta, bueno, el showdown final.
Y está muy bueno que de alguna manera, luego vos decís que el protagonista es sordo, sordomudo, y lo que pasa es que, claro, o sea, todo como que tiene un montón de cosas en contra durante su vida y la experiencia de la película en general, pero también es como que de alguna manera sus actos lo llevan también a consecuencias muy negativas. Y después cuando pasa al personaje del coprotagonista o el antagonista, de alguna manera arranca al contrario, arranca con su vida muy bien. Y después, a medida que va avanzando, te das cuenta, bueno, su vida re bien, no era tan buena como parecía, y ahora cada vez se hace peor. Entonces es como básicamente como una persona cae, digamos, lo igualan, básicamente, que también habla de la desigualdad, porque el antagonista este es el jefe del protagonista, y es una persona que está en mucha mejor posición social y económica. Entonces, de alguna manera, esta desigualdad que termina igualándose en la violencia y en la venganza, también es un comentario bastante capitalista en el sentido de que dentro del sistema capitalista. Entonces, que también es muy coreano en general, Parasite, Bong Joon-ho, está obsesionado con el tema, porque vive en el planeta Tierra como nosotros. Creo que hay una frase de Bong Joon-ho que le preguntan de idioma, yo qué sé, y dice, todos los países hablan el mismo idioma, es el idioma del capitalismo. O sea, yo hago la película sobre el capitalismo en Corea y la van a ver en Argentina y van a decir, re esa, soy ese.
Es muy universal en cuanto a temática el cine, tanto de Bong Joon-ho como el de Park Chan-wook, más allá de que, bueno, son también bastante autóctonas en lo que muestran y cómo
Distintos.
presentan a la sociedad coreana,
Claro.
pero bueno,
Y son muy
las
distintos
temáticas
ellos.
son universales.
Claro, sus voces son muy distintas aparte como directores. Las películas son muy contrastantes. También está muy bueno en Oldboy. El tema de la música para mí es un fuerte en la trilogía, pero también en Oldboy juega muy bien un papel. No solo la música, también este tema de que, bueno, parte de su. En los 15 años solo se mantuvo sano mentalmente, lo que pudo es un decir, porque tenía la tele. Y también es una buena crítica a esto de, nada, criarte con los medios. Porque dice, la tele es todo, es maestro, es amigo.
Es amante, sí.
Está muy bueno estas cosas, está llena de detalles. Por eso es que uno, cuando la ve, yo no tenía idea que estaba basado en algo, pero también tiene esa cualidad, viste, cuando son adaptaciones, que en la literatura o, bueno, la novela gráfica, lo que tiene es que tiene un nivel de desarrollo, de complejidad y profundidad, todo lo narrativo, que después cuando se lo adapta a la pantalla, como que tiene esas bondades para decir, tiene esos detalles para meter que son impresionantes, porque quizás no los tendría en una película. Como que el trabajo es mucho más visual, mucho más superficial, pero bien, puede tener complejidad y profundidad dentro de la superficialidad, pero nunca se llega a los extremos en la literatura. Entonces, está muy bien acompañado, condimentado con eso.
Y
Perdón, pero hablando de conquista cultural, que decíamos todo lo de Corea, Japón con el manga también. O sea, es eso, o sea. Es hacer de tu cultura interna, hacerla for export, y que básicamente nosotros estemos hablando de cultura de países ajenos por todo lo que fuimos consumiendo con películas, música y bandas. O sea, es un montón también. Es una, como dijiste vos, es una decisión gubernamental que se termina dando como resultado arte interesante y comercio que le hace bien al país de alguna manera.
Sí, esperemos que nos toque, no sé, en algún momento de nuestra historia ver algo similar acá, sobre todo con nuestro cine argentino, que me parece que tiene como todos los elementos y herramientas necesarios como para poder exportarlos afuera. Si no, basta con ver algunos casos recientes, Argentina en 1985, o Cuando acecha la maldad este año, y bueno.
Cuando se echa la maldad, creo que es el mejor ejemplo, porque todos los demás, todos los otros, fueron intentos muy conscientes de hacer algo. El modelo de Netflix es hacer algo autóctono nacional, pero que sirva para venderlo afuera. Lo hace eso en todos los países. Francia, en Europa también, pero. No sé cómo dice Francia y Europa. Pero más allá de eso, creo que cuando se echa la maldad es el ejemplo perfecto de algo orgánico, de yo voy a hacer algo para acá, pero que por el simple hecho, por las bondades que va a tener, va a ser consumible por cualquiera afuera. Aparte es muy autóctono. O sea, hablar del embichado, eso es algo que si alguien quisiera venderlo afuera, cometería la equivocación mortal de decir, no, cambiamos esto por algo más genérico, para que venda afuera. Pero el valor es que lo menos genérico, más emocionalmente profundo es. El conectar con un público va a ser todavía más explosivo de alguna manera. Y por eso Parasite es tan para la sociedad coreana, que de alguna manera es una sorpresa, pero para nada, que pega afuera.
Y bueno, y en definitiva, yo creo que deberían aprovechar esta oportunidad, que es bastante rara, de que haya un reestreno como este en nuestras salas, y corran a verla si no la vieron. Y si la vieron, bueno, es una buena oportunidad de reverla y recordar lo maravillosa que es.
Sí, no, no, yo creo, la verdad que, o sea, rever algo ahí, ya sabía que iba a ser lo mejor, pero verla en cine, la verdad que tiene eso. El cine no solamente para películas gigantescas, porque el cine a veces incrementa la dimensión de cualquier película que veas, y las sensaciones que te lleva Old Boy son tremendas y engrandecidas en un cine. Ustedes son una locura, es una experiencia pero recomendadísima. Y bueno, creo que no lo dije antes, que obviamente porque espero 40 minutos para decir estas cosas, pero Old Boy yo creo que son esas películas que no te la vas a olvidar más por el resto de tu vida. La experiencia de verla, el viaje que te lleva, jamás, y no es solamente por el giro del final tampoco, porque es todo como está ejecutado, todo ese clímax, el cierre, el final, el último plano, o sea, son cosas que lo vas a recordar siempre, y cuando lo reveas, vas a sentirse nuevo de vuelta. Es impresionante. Ese plano final también es impresionante. Hablando de pedirle a lo imposible a un actor, o sea, te está pidiendo leer emocionalmente un rostro que no podría intentar expresar algo más complejo. Es súper, no podés evitar reflexionar al respecto, debatir con gente. Olvido, es cine del bueno. Es cine que disfrutás un montón verlo y disfrutás un montón hablándolo.
Además, ese plano final resume muy bien toda la idea que atraviesa toda la película, que es la de si reís, el mundo ríe contigo, si lloras, lloras solo. Entonces es como perfecto, digamos, el sentimiento de cómo funciona, digamos, la sociedad a nivel global.
Sí, cuando ves que está repitiendo las frases y bueno, va a ser algo honesto, jamás te imaginas lo que va a hacer, obviamente. Pero tiene eso de que, o sea, todo el mundo puede conectar con esa frase de forma diferente. Ciertamente, casi nadie va a conectar como el personaje de la película.
Sí.
Pero tiene un montón de detalles así. Es un guión muy bien elaborado. También quiero destacar algo que, ya no sé si entra en spoilers, creo que no, pero en un momento como que le dice a un personaje, te voy a cortar la mano, por lo que hiciste con otro personaje. Y dice, la mano, que me vas a cortar la lengua también. Como diciendo, si me cortas la mano vas a tener que cortar mi lengua, porque también tuvo algo que ver. Y al final hay un corte de mano, y al final, final hay un corte de lengua. Y un poco porque, como diciendo, pecado de los que acusa termina siendo igual de culpable, y es impresionante. La verdad que tiene todo. Yo creo que es muy difícil que se dé una peli como Onlo, incluso dentro del mismo sistema coreano de cine, porque mezcla muy bien esto de la violencia con lo melodramático, a nivel casi imposible de replicar. Pero bueno, si llevan película así, obsesión a Spielberg, nosotros no tenemos mucho más para decir, o sea. Es una película por la cual vale la pena obsesionarse.
Sí, yo antes que nos vayamos también quiero aprovechar para recordar que por esta época, no sé, porque viste, a veces varía un poco, y además siempre llegando a fin de año se acumulan los ciclos de cine, los festivales, todo un montón de cuestiones, pero por lo general está el Han Cine, que es el festival de cine coreano, que lo suelen hacer sobre el final del año, y está la oportunidad de ver este tipo de películas. A veces traen películas viejas también, no solo estrenos, y también, bueno, el Centro Cultural Coreano, que se encarga de difundir, y a veces hacen ciclos de cine que
sí, totalmente.
Donde hablen a la gente, digamos, su cine. Así que esas cosas están buenas, aprovecharlas también.
Y están buenas porque también traen películas actuales, o sea, en el Han Cine y esos ciclos anuales suelen traer de este año películas súper actuales, y como dijimos antes, el mercado de cine coreano es muy entretenido, súper pochoclero. Yo creo que el promedio de película que alguien encuentra en streaming y dice, ah, esto, bien, el promedio de película que va a encontrar en las que trae Han Cine es arriba de eso.
Completamente.
Re vale la pena meterse. Es como habíamos dicho, o sea, siempre que hay un ciclo, entrar y ver qué película está ofreciendo vale la pena, porque vas a decir, ah, esta se escucha bien, esta se ve bien. Y está ese el buen sufrimiento de decir, tengo muy complicada esta semana, pero voy a tratar de ir el jueves. Vale la pena, re vale la pena. Y también es complicado, son ciclos que son complicados de armar, que muchas veces se termina armando al final porque tiene que cerrarse, y también, o sea, simpatizamos mucho con eso, que se nota que Han Cine tipo le pone un montón para hacer ese tipo de ofrecimientos, digamos, de semifestival de cine. Así que también está en el Festival de Cine Alemán, o sea, hay muchos en distintos
no,
puntos
y,
de capital.
Hoy mismo, en esta semana, se está ocurriendo al mismo tiempo. El Rojo Sangre junto con la Semana de Cannes, la Semana de Sitges, y es como se les ocurrió hacer todo junto a lo largo de 2 semanas, y es como lo que decías vos, uy, ¿cómo encuentro el tiempo para hacer esto? Pero bueno, está bueno aprovecharlo, aunque sea por lo menos una película por ciclo, no importa.
Y aparte, a menos de un mes de lo que fue Mar del Plata, o sea, es como que juntan todo. Si no fuese porque en lo Afici lo tratan de separar muy claramente del de Mar del Plata, por ejemplo, y también creo que serían dos en la misma semana, quizás, es una locura. Pero sí. Este también, no sé si tenías algo más para agregar, para cerrar.
No.
Y yo lo que quería decir es, este episodio fue pedido hace bastante, cuando arrancamos recién,
Así.
fue pedido por un miembro de la audiencia, así que un saludo, gracias por pedirlo. No voy a decir su nombre, que va a ser un misterio,
Dale,
pero
decilo.
va a ser. No, Martín, lo inventé. No, le mando un abrazo a Kevin, gracias por escuchar, gracias por pedir estas cosas y alentamos a que nos comenten. Por esto no quería decir, Kevin no me interesa demasiado. Yo lo que quería decir es, díganos qué camino les gustaría escuchar o qué les interesaría, porque obviamente acá usamos Solvay porque se reestrena, pero a ver, El Cuervo la otra vez no se reestrenó en ningún lugar y nosotros dijimos, somos dos boludos, hagamos un episodio de esto y a ver si le interesa a tres personas y le interesaron a cuatro, así que está muy bueno y gracias por escuchar ese también, que es un episodio de algo que no es Midsommar básicamente, pero posta, comenten, no sé si ha recibido por parte de cinéfilo a nosotros algunos comentarios, pero si tienen alguna que les interesaría escuchar, díganlo, porque lo vamos a tener en cuenta y vamos a ignorarlo con todas las ganas. La verdad que va a estar buenísimo.
La repercusión que tuvimos fue bastante grande y, como decías vos, que nos pueden escribir ya sea por las redes Cinéfilo o por las nuestras particulares, y quizás en un futuro hay algún, no sé, Twitter o algo del programa como para que ya se tiren directamente a molestarnos. Pero
Claro.
mientras, por cualquier lado está bien.
Por ahora nos estamos manteniendo libre de redes por una cuestión de que nos interesa más el programa en sí. Pero sí, quizás va a haber una comunicación más directa, pero más directa, como dijiste vos, que con Cinefilo o nuestras cuentas personales no va a haber. Así que esperamos cualquier comentario y sigamos viendo películas, ¿eh? Si no son coreanas, si son francesas de 40, si son Midsommar, no sé por qué estoy pensando en Midsommar tanto. Pero hay de todo, así que bueno, nos vemos, dale.
Dale, hasta la
Hasta
próxima.
la semana que viene.